Libro de Salmos 51. Inmediatamente después de introducir la raza humana a la plaga del pecado, Adán y Eva empezaron a huirse de Dios, tratando de esconder sus personas, pero más que todo, esconder su pecado. Dice en Génesis 3, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Por supuesto, era contraproducente, porque ahora su pecado es el pecado más conocido de la historia del mundo. Hasta que tiene un nombre especial, el pecado original. Y veremos en el estudio de hoy que siempre es un desastre cuando te empiezas a esconder tus pecados. Hemos leído el Salmo ya, pero con algunos de los Salmos es mejor empezar un poco antes del primer versículo. El hermano Melvin captó lo que dice, pero antes del versículo 1 dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Es un salmo muy importante. Con muchos de los salmos, no se sabe por qué o cómo fue escrito, pero este salmo es especial, en que se sabe exactamente la circunstancia de su creación. Y para los que no conocen la historia, si hay algo que está un poco nuevo, tenemos que revisar un poco brevemente lo que pasó. Está en 2 Samuel capítulo 11, 2 de Samuel 11:1, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Había un tiempo de guerras, estaban ganando, tenían la bendición de Dios, y David estaba por el momento relajándose en el palacio, dice en versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La arquitectura estaba diferente. En estas partes se salía al techo de la casa para caminar y ver cosas. También en otra parte una mujer salió y estaba bañándose en el techo. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó. A lo mejor primero dijo, solamente quiero hablar con ella, me fascina. Una cosa se lleva a otra. Vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Concibió la mujer y envió a hacerlo a saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces, ahora David tiene un problema. Lo que hizo David realmente no era tan extraño para un rey de aquella región, en aquella época. Eso pasaba todo el tiempo. Pero era sumamente escandaloso para uno que conoció a Dios. Imagínate, hermanos, que si esto es lo que pasó con uno que era, según el corazón de Dios, ¿qué estaban haciendo los otros reyes que no conocían de Dios? El pueblo hebreo no era como los pueblos paganos, donde los hombres de poder aprovecharon así de sus posiciones para sacar provecho de quien sea. Y esto era la primera vez que David hizo algo tan despreciable. Y como Adán y Eva, nada le ocurría para una solución, sino esconder el pecado. Esto tengo que esconder. David quería esconder su pecado. Continuando en 2 Samuel 11:6, dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Ahora quiere hablar con el esposo de la mujer. ¿De qué van a hablar? Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por su salud por la salud, perdón, de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. A lo mejor se mandó algunos bistecs o algunos pájaros bonitos o algo para comer. Dice: váyase a su casa con tu mujer. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. No descendió a su casa. Hermano, cuando te quieres cubrir tus pecados, no puedes esperar en la ayuda de Dios. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y David, y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? Pues mire, está viajando de lejos. Relájate, vaya tu esposa. Dijo David: ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. El hombre se puso más y más noble, porque Dios no estaba ayudando. 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber. Ahora, David es muy amigo de él. Hasta embriagarlo. Ahora estaba borracho. Cualquier cosa te vas a intentar cuando quieres encubrir el pecado. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David intentaba más y más convencer a Urías ir a su casa a pasar tiempo con su esposa, para ojalá buscar una manera de esconder su pecado. Pero nada de esto funcionaba. David no pudo prosperar en su plan y ahora estaba desesperado. Dice en 11:14 de 2 Samuel: venida la mañana, escribió David a Joab, eso es el general, una carta, la cual envió por mano de Urías. Urías llevó la carta con su propia sentencia. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera, abusando su autoridad. Y como todo el mundo sabía, pues un soldado puede morir aquí, otro allá, es algo normal. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Por fin David salió con el suyo, pero era miserable. Poco a poco perdió su gozo. Se sentía bien lejos de Dios. El pecado estaba escondido. ¿Pero a qué precio? Continuando en 2 Samuel 11:26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Cuando tú te piensas que has cubierto tu pecado, hermano, nunca va a funcionar. Ahora, Dios tenía que hacer algo con ese hijo suyo. Y si tú, como hijo de Dios, estás escondiendo a tus pecados, es posible que Dios tendrá que hacer algo semejante contigo. Segundo Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David, y viendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Explica cómo es algo que realmente pasó. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Está hablando a David de su propia historia, de la historia de Betsabé, pero por alegoría. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para quizar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. David aún estaba negando su situación, y por esto Natán tenía que hablar con astucia, dejando a David condenar oficialmente a sí mismo, mostrando que es muy fácil odiar el pecado en otro que tratamos de proteger en nosotros mismos. A lo mejor David dijo más lejos: ese hombre debe de morir. Y si Natán dice: ¿quiere que lo traiga? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Y por fin David confesó su pecado, sabiendo ya que era imposible esconderlo más. Pero como el pecado de Adán y Eva es un pecado ahora sumamente conocido en todo el mundo, ese pecado de David ahora está entre todos los cristianos, hasta los judíos lo saben de memoria. Y no solamente el pecado es famoso, sino lo que pasó dentro del corazón de David está grabado aquí por el beneficio de todos. Ahora podemos rápidamente mirar a ese gran salmo, versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios. Estamos en Salmo 51. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora, pensándolo bien, David estaba tratando, no estaba tratando de justificarse ni de echar la culpa a otros. Adán trató de inculpar a su esposo, indirectamente inculpar a Dios, pero David no va a decir: ¿y ella? ¿Bañando así en plena vista? No. David estaba buscando una solución. Y estaba harto de engaños y de racionalizaciones. Ya ha vivido con ese pecado por mucho tiempo. Y no estaba hablando de lo bueno que ha hecho en el pasado. No dice: pero Dios, tienes que recordar, yo maté a Goliat. O no dijo a Dios: pero mira la gran cantidad de salmos que he escrito para tu pueblo. Nada de esto entraba en su conversación. Tampoco se hace promesa de cómo pueda hacer cosas en el futuro. Muchos vienen a Dios: Dios, si me perdona de esto, yo voy a hacer esto y aquello. Y después se olvidan en 3 semanas lo que han prometido. Solamente confiaba en la pura misericordia de Dios y nada más. Como el publicano en la parábola de Cristo, que dice en Lucas 18:13, si alguien quiere leer, Lucas 18:13. Eso es el argumento más persuasivo para Dios. No añadió nada más. Simplemente echó su caso a la misericordia de Dios. Versículo 2 otra vez. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David ahora odiaba su pecado. No solamente por el castigo, sino por su maldad. Porque ahora se sentía sucio en extremo. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora nada estaba más lejos de su mente sino esconder el pecado. Ahora lo quería reconocer hasta publicarlo. Hacer cualquier cosa para estar libre de él. Dice que era como casi como un tormento, como es para los que ya están en el infierno, porque estos siempre tienen su pecado delante de sus caras. Ahora era imposible para David esconder su pecado. 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En realidad, David pecó en contra de muchos, contra Betsabé, porque por su lujuria, por su codicia, ella también tenía que sufrir mucho. Tiene que entender, hermano, hermana, cuando tú te metes en alguna relación sexual con alguna persona incorrectamente, está pecando en contra de esta persona. No importa cuántas veces que dice, pero nos amamos. David también pecó en contra de Urías y en contra de todos los soldados, porque otros soldados murieron. De hecho, David pecó en contra de todo el pueblo de Dios, porque como su líder tenía la obligación de dejarles un buen ejemplo. Y seguramente esto estaba en contra de sus propios hijos, también por el ejemplo. Versículo 4, otra vez, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconocía que este pecado estaba principalmente en contra de Dios, como dijo el hermano Melvin, en contra de su ley, en contra de su señoría. Y es bueno para nosotros considerar esto un poquito más. Ofendiendo a nuestros padres, a nuestra pareja, con el pecado, estamos principalmente lanzando nuestro ataque en contra de Dios. Como que nuestro deseo más íntimo es que Dios ni fuese ahí, dándonos leyes buenas, como que sería nuestra preferencia que Dios ni existiera. La segunda parte de 4 dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Más adelante, Natán anunció castigos terrenales que David tenía que sufrir, que la espada nunca iba a salir de su casa. Y David no va a quejar de nada de esto. Todo, Dios, lo que tú me impones como consecuencia está justo y bueno. Solamente perdona mi alma. Por eso dice en la última parte, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El hombre que realmente está conociendo qué es el pecado va a aceptar lo que Dios dice como consecuencia. 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Aquí David no está echando la culpa a su madre, no está faltando respeto a su madre, no está diciendo como algunos homosexuales, ¿qué esperes? Dios me hizo así. No, es algo diferente. David está reconociendo que siempre ha sido tan vil, tan depravado. Está reconociendo lo que Jeremías nos ha enseñado en los domingos. Si alguien quiere leer en Jeremías 17:9.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Amén. Es que desde el momento en que estaba concebido en el vientre de su madre, tenía ese corazón depravado y corrompido, y estaba reconociéndolo. Estaba reflexionando, pensando, ¿cómo es posible que no era yo más cuidadoso, más alerto, invitando las chispas a venir tan cerca mientras mi corazón es una caja de pólvora seco? 6. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Se reconoce también que últimamente David tenía la religión como la de los fariseos, quienes fueron por fuera personas muy decentes, pero por dentro estaban podridos, como Cristo dijo en Mateo 23:25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. A lo mejor David estaba aún visitando el templo y parecía una persona que estaba totalmente caminando con Dios, pero su relación estaba sumamente dañada. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esto era el deseo apasionado de su corazón, sentir limpio otra vez. Por el pecado se sentía como uno que tenía la lepra, que tenía que gritar a todos, inmundo a mundo. Si alguien quiere leer Levítico 13:45. Amén. Así sentía David, como tenía esa suciedad de la lepra. Y esa es la manera de saber que el perdón está cerca. Cuando odias a tu pecado, no por el castigo o por la vergüenza, sino por su suciedad y por la manera en que es ofensivo a su Dios. Hasta Judas Iscariote lamentaba el castigo, la vergüenza. 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando un niño pequeño se cae, es posible que termine un poco lastimado, pero cuando el rey se cae, es como que ha quebrantado todos sus huesos. Y se nota aquí que para David el gozo era algo, como algo del pasado. Ya no tenía gozo. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana? 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David sabe que su pecado es como una deuda, como Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y David sabe que en el asunto del pecado nosotros no tenemos nada con que podemos pagar. Tenemos que simplemente tirarnos a los pies de Cristo pidiendo su misericordia. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David quiere vivir otra vez como la criatura nueva. Y sabe que solamente Dios puede producir ese cambio en la persona. David realmente quiere vivir ya en el poder del Espíritu Santo. Y tu hermano, hermana, joven, ¿estás ya listo de pedir poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿O acaso existe algún pecado querido, un pecado favorito, pequeño supuestamente, con que quieres coquetear y esconder? Versículo 11. No me echas de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía temor. Y no tiene nada de malo. No es para menos. David era hijo de Dios, pero ahora, después de cubrir y esconder sus pecados, ya por algún tiempo, no estaba tan seguro. Y esto puede pasar con los que realmente están redimidos de Dios, son hijos de Dios, pero tratando de esconder sus pecados, se pueden empezar a dudar. Dios quitó su espíritu de Saúl, el otro rey. Y Saúl después se caía más y más y nunca tenía una recuperación. Y a lo mejor el diablo estaba atormentando a David con todo esto. Versículo 12. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y esto es el punto. Cuando te intentas esconder a tus pecados, y predico a mí mismo también, cualquiera que sea la persona que quiere esconder y encubrir su pecado, se puede perder su gozo. Y la promesa de Dios es que no prosperará. Proverbios 28:13, si alguien quiere leer.
El pecado que encubre sus pecados no prosperará,
Amén, gracias. El que encubre su pecado no prosperará. Es una promesa de Dios. 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David quería estar otra vez útil al pueblo de Dios. A lo mejor no estaba cantando ni escribiendo salmos como antes, con esa carga secreta que se llevaba encima. Y David sabía que con su perdón, este pecado no iba a estar tan secreto. Al contrario, como escribió en este salmo, sería mundialmente conocido. Para proteger personas como tú y como yo, para ayudarnos a vivir más cuidadosamente, y para los que caigan por descuido, ellos también pueden encontrar en esta historia, en esta canción, una esperanza en el Dios misericordioso. 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. David estaba culpable de unos de los pecados más graves, pero aún así hay redención disponible en Cristo para él y para nosotros. La sangre puede expirar, pero tienes que pedir y a veces tienes que rogar, como David aquí. 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David ya no pudo alabar. No estaba en él, pero pedía la restauración como Pedro, después de negar a Cristo para estar fructífero otra vez en la obra del Señor. 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. En el Testamento Antiguo había muchos sacrificios para los pecados diferentes, pero no para el asesino. Tampoco para el adulterio. En los dos casos la pena era sencillamente la muerte. 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora David estaba sintiendo la reconciliación verdadera. Para Dios, los animales sacrificados no son tan importantes que el corazón quebrantado, el corazón contrito. Esto aparece también en muchos lugares en el libro de Isaías. Si alguien quiere leer Isaías 57:15, estamos llegando al fin. Isaías 55:15. Amén. Dice que Dios tiene acceso a los lugares más sublimes, pero está con el quebrantado y humilde de espíritu para vivificar el corazón de los quebrantados. También en Isaías 66:1-2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese es el problema a veces, cristianos que empiezan a jugar con el pecado, ni van a temblar a la palabra de Dios, van a decir, eso he escuchado miles de veces. ¿Temblas tú a la palabra de Dios? ¿Tienes tú el corazón contrito? Si es así, te puedes responder a la invitación de Isaías en otra parte. El 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueron como la grana, eso quiere decir muy rojo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahora, última parte, 18:19. Haz bien con tu benevolencia a Sión, eso es al pueblo de Dios. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Cuando tenemos estos pecados no resueltos, estos pecados escondidos, esto nos puede estorbar en levantar nuestras familias, en ayudar en la iglesia o hasta en los negocios. Por eso David dice en 18, haz bien con tu benevolencia de Sion. David quería ver su pueblo prosperando, pero era él como incapacitado por el pecado escondido. Pero reconciliado con Dios, podemos disfrutar otra vez la vida de abundancia. Si alguien quiere leer Juan 10:10, y estamos cerrando. Amén. Cristo quiere la vida de abundancia para nosotros. ¿Quién es el ladrón? El diablo quiere tenerte atrapado con un pecado horrible, pero tú por la vergüenza vas a decir, nadie va a saber de esto nada más. Y ya poco a poco con ese pecado escondido, una cosa te lleva a otra. Ya hemos visto lo que pasó con David. Doctrina, los pecados escondidos pueden podrir y causar más problemas, haciéndonos sentir más sucios. Pero confesando a tu Dios o a la persona que has ofendido, te puedes encontrar el alivio. Si alguien quiere leer 1 de Juan 1:9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, ya no están escondidos. Él es fiel y justo, es justo porque Cristo ya ha pagado con su sangre. Justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y después regrese el gozo. Y la Biblia no dice nada de confesar a un sacerdote, pero sí tenemos que confesar, confesar antes de nada delante de Dios, confesar a la persona que has dañado para pedir el perdón. Pero por más que quieres esconder tus pecados, como Adán y Eva o como David, más famosos se pueden terminar. Ojalá que se puede ver con esa historia, con ese salmo, que es contraproducente intentar esconder tus pecados. Último verso, Proverbios 28:13, una vez más. El que encubra sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú quieres reconciliarte con tu Dios, si el mensaje de hoy te ha tocado en alguna forma, si quieres empezar a prepararte para la Santa Cena que viene pronto, puedes pasar adelante en un momento. Queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que siempre tú tienes algo aquí en ese libro precioso de los Salmos. Te damos gracias que eso que hizo David no se quedó secreto, sino que ahora está publicado en todos los países del mundo para instruirnos, para ayudarnos a estar más cuidadosos, para ayudar a la persona caída, Señor, a la persona incrédula a buscar tu misericordia, a rogar delante de ti, no tratando de justificarse, sino echándose a los pies de Cristo, pidiendo la misericordia. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a aprovechar de este salmo, a mantenernos, Señor, alertos, y no pensamos que si hemos caminado bien hasta la fecha, que todo será muy fácil. Tú dijiste en 1 Corintios, el que se cree firme, cuida que no caiga. Si una persona como David pudiera caer, ¿cuánto más nosotros? Ayúdanos, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene una petición de oración.